Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Empresas Estatales y Ministerio de Transporte de Indonesia se coordinan para reducir costos logísticos en el sector transporte. Los ministros del gabinete del gobierno de Prabowo Subianto están dispuestos a utilizar el coche maung según las órdenes del presidente Prabowo. El presidente del Consejo Representativo Regional o DPD de Indonesia, Sultan Najamuddin, apoya las medidas del gobierno para que Indonesia se una como miembro de los países multilaterales BRICS. El ministro de Cultura dice que la Semana de Cine de Jakarta apoya a los cineastas competitivos internacional. Israel quiere eliminar Palestina, dice relator especial de la ONU. Hezbollah nombra a Naim Qassem como sustituto de Hassan Nasrallah. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Empresas Estatales y el Ministerio de Transporte discutieron esfuerzos para reducir los costos logísticos en el sector del transporte para apoyar los programas de autosuficiencia alimentaria, energética y downstreaming, que son los principales programas del gobierno. Esta declaración fue hecha por el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, cuando se reunió con el ministro de Transporte, Dudi Purwagandhi, en la oficina del Ministerio de Transporte, Jakarta, el martes. Erick Thohir dijo que hasta ahora Indonesia ha podido reducir los costos logísticos entre un 13 y 14%. Sin embargo, este costo sigue siendo relativamente alto en comparación con otros países. Por lo tanto, de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo de apoyar los programas de autosuficiencia alimentaria, energética y posterior, su equipo continúa coordinándose con el ministro de Transporte para que los costos puedan reducirse nuevamente. El ministro de Asuntos Forestales de Indonesia, Raja Juli Antoni, dijo el martes que estaba dispuesto a utilizar el coche oficial Maung fabricado por la compañía PT Pindad si el presidente Prabowo Subianto hubiera dado instrucciones al respecto. Anteriormente, el viceministro de Finanzas, Anggito Abimayu, dijo que el presidente Prabowo Subianto facilitaría a los ministros y a todos los funcionarios del escalón 1 en la actual era gubernamental con coche Maung fabricados por la compañía PT Pindad como coche oficiales. Según Anguito, el presidente Prabowo Subianto quiere que durante su gobierno se elimine el uso de automóviles o coches importados como vehículos oficiales. Anguito agregó que el automóvil Maung fue diseñado por el profesor Sigit Puji Santosa del Instituto de Tecnología de Bandung, quien también es director de PT Pindad, utilizando un 70% de componentes nacionales. El presidente del Consejo Representativo Regional de Indonesia, Sultan Najamuddin, apoya las medidas del gobierno para que Indonesia se incorpore como miembro de los países multilaterales BRICS. Sultan dijo a los periodistas en Jakarta el martes que Indonesia necesita fortalecer y ampliar la cooperación estratégica en el sector económico con todos los países para garantizar el logro del objetivo de crecimiento económico del 8%. Dijo que el crecimiento económico del 8% debe ser respaldado por la expansión de los mercados de exportación y el aumento de la inversión extranjera directa, así como prestando atención a los principios de igualdad económica y justicia en cada región. Sultan añadió que los países de BRICS tienen el mismo entusiasmo que Indonesia en llevar a cabo la protección y fomentar la independencia económica. No hay nada de malo en que Indonesia participe en el grupo multilateral BRICS como miembro. Sin embargo, el sultán recordó al gobierno que debe seguir prestando atención a los principios diplomáticos de libertad y no alineación. El gobierno de la Regencia de Banyuwangi en Java Oriental, con el apoyo del Ministerio de Turismo, está finalizando un plan para abrir vuelos en la ruta China-Banyuwangi para turistas de China. El regente interino de Banyuwangi, Sugirah, en su declaración en Banyuwangi el martes, admitió que había mantenido una reunión con un equipo del Ministerio de Turismo y representantes de la compañía Cendana Mandra Sakti y empresas que prestan servicios de aviación. Según Sugirah, la llegada de turistas extranjeros trae beneficios económicos y tiene un impacto en el desarrollo turístico regional. Añadió que el Ministerio de Turismo está fomentando el desarrollo del turismo internacional en Banyuwangi, en línea con el programa de conectividad turística entre Banyuwangi, Bali del Oeste, Bali del Norte. El ministro de Cultura, Fadli John, dijo que la Semana de Cine de Jakarta 2024 es un evento para apoyar a los cineastas nacionales a tener competitividad internacional. Fadli John, en un comunicado oficial el martes 29 de octubre, dijo que la Semana de Cine de Jakarta, que se cerró el domingo 27 de octubre, es un evento anual que ha entrado en su cuarto año y presenta varias películas de calidad y es un espacio de colaboración entre cineastas locales e internacionales. Fadli John destacó que la Semana de Cine de Jakarta no es solo un festival de cine, sino un pilar importante para el desarrollo del cine en Indonesia. Añadió que el Ministerio de Cultura apoya un nuevo programa, Jakarta Film Weeknet, que existe en paralelo como un foro para fomentar el crecimiento industrial y fortalecer el ecosistema cinematográfico nacional. La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, publicó el lunes 28 de octubre un informe acusando a Israel de intentar eliminar la existencia de Palestina. El informe dice que Israel llevó a cabo desplazamientos forzados sistemáticos, destrucción y genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania. En un informe presentado a la Asamblea General de la ONU, Francesca Albanese describió la existencia de desplazamientos forzados deliberados y de largo plazo y desplazamientos de población y reemplazo por parte del Estado contra los palestinos, especialmente después de que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023. El informe destaca el objetivo de Israel es cometer genocidio y atribuye la situación actual a una limpieza étnica que lleva décadas para eliminar la existencia de Palestina. El grupo libanés Hezbollah anunció el martes 29 de octubre que el subsecretario general Naim Qassem será el nuevo líder del grupo en sustitución de Hassan Nasrallah, que murió en un ataque aéreo israelí en Beirut el mes pasado. En una declaración citada por Anadolu, Hezbollah afirmó que Qassem fue elegido como nuevo líder por el Consejo Shura del grupo. Qassem ha sido líder adjunto de Hezbollah desde 1991. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre vehículos oficiales para ministros de fabricación nacional. El viceministro de Finanzas de Indonesia, Anggito Abimanyu, en un discurso científico en la reunión abierta del Senado, dijo que el presidente Prabowo Subianto pidió a los ministros y a los funcionarios de escalón 1 no deben utilizar automóviles o coches importados. El presidente quiere que el coche sea de fabricación nacional. En Indonesia, como el coche Maung fabricado por la compañía PT Pindad. El coche Maung es el resultado de un diseño del profesor Sigit Puji Santosa del Instituto de Ingeniería de Bandung. Citado por la página pindad.com, el coche Maung es un vehículo táctico ligero 4x4. Su función es como vehículo de apoyo a operaciones de combate cercano y movilización. El coche Maung también se puede utilizar para explorar todos los terrenos a una velocidad de 120 km por hora. La distancia puede alcanzar los 800 km y tiene una maniobrabilidad ágil y confiable. Como vehículo táctico, el Maung puede equiparse con un soporte para armas de 7,62 mm. Aparte de eso, está equipado con un rastreador de navegación GPS y otros equipos. También se afirmó que el 70% de las materias primas para el coche Maung se obtuvieron dentro del país. Hasta ahora no ha habido ninguna decisión oficial del presidente sobre la prohibición del uso de coches importados y las disposiciones sobre el uso de coches Maung como vehículos para los ministros. Como vehículo táctico, el Maung puede equiparse con un soporte para armas de 7,62 mm. Aparte de eso, está equipado con un rastreador de navegación GPS y otros equipos. También se afirmó que el 70% de las materias primas para el automóvil de Maung se obtuvieron dentro del país. Hasta ahora, no ha habido ninguna decisión oficial del presidente sobre la prohibición del uso de automóviles o coches importados y las disposiciones sobre el uso de automóviles o coches Maung como vehículos para los ministros. Los funcionarios estatales deben demostrar primero el uso de productos nacionales. Este movimiento también está relacionado con el ahorro presupuestario, porque se garantiza que los automóviles o con los coches fabricados en el país serán mucho más baratos que los importados. Además de ahorrar presupuesto, esta política también alienta a las industrias nacionales a crecer para convertirse en anfitrionas en su propio país. Por lo tanto, el movimiento hacia el uso de productos nacionales no se limita a los vehículos, sino también a otros bienes, como productos electrónicos y equipos de comunicaciones. En este caso, Indonesia puede seguir el ejemplo de Corea del Sur, que pudo convertirse en un nuevo país industrial y cuyo pueblo está orgulloso de utilizar productos nacionales. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 30 de octubre de 1910. Falleció el fundador de la Cruz Roja Internacional, Henri Dunant. John Henri Dunant, más conocido como Henri Dunant, fue un empresario y activista social suizo. Durante un viaje de negocios en 1859, fue testigo de las consecuencias de la batalla de Solferino, un lugar en la actual Italia. Escribió sus recuerdos y experiencias en un libro titulado Una memoria de Solferino, que inspiró la formación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. En 1901, Dunant recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en la fundación de la Internacional Movimiento de la Cruz Roja e inició el proceso de formación de los convenios de Ginebra. El 30 de octubre de 1910 murió Henri Dunant. Pasamos al 30 de octubre de 1945, el general de brigada Malabi, líder de las fuerzas aliadas, fue asesinado en Surabaya, lo que desencadenó la batalla del 10 de diciembre de 1945. El general de brigada Malabi de Inglaterra murió en un tiroteo el 30 de octubre de 1945 en Surabaya. El general de brigada Malabi era el comandante de la 46ª Brigada de la División India con una fuerza de alrededor de 6.000 soldados enviados a Indonesia después del final de la Segunda Guerra Mundial. Se les encomendó la tarea de desarmar al ejército japonés, librar a los prisioneros de guerra japoneses y devolver Indonesia a las Indias Orientales holandeses bajo la administración de Nitja o Administración Civil de las Indias Holandesas. La muerte de Malabi provocó que el mayor general Manserk, el sucesor de Malabi, lanzó un ultimátum a las tropas indonesias en Surabaya el 9 de noviembre de 1945 para que entregaran las armas sin condiciones. Finalmente, la batalla estalló el 10 de noviembre de 1945 porque el lado indonesio ignoró el ultimátum. Terminamos este Hoy en la Historia con la conmemoración del Día Nacional de las Finanzas el 30 de octubre de 1946. El Día Nacional de las Finanzas se celebra para conmemorar el nacimiento de la Uang República Indonesia, o Ori, la primera moneda utilizada oficialmente en Indonesia el 30 de octubre de 1946. Después de la independencia, el presidente Sukarno emitió un edicto que estipulaba varios tipos de dinero que todavía eran legales, pero el gobierno sintió la necesidad de crear una moneda para fortalecer la soberanía económica. Luego, Ori cambió su nombre a rupiah, una moneda que continúa utilizándose hoy como símbolo de la soberanía de Indonesia. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Yang terindah.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, celebró un taller titulado Aumento del papel y la contribución de los resultados de la investigación de BRIN, incluidas las políticas para fortalecer la estrategia de diplomacia científica de Indonesia. Este taller tiene como objetivo fortalecer la diplomacia basada en los resultados de la investigación en Indonesia, o diplomacia científica. Así lo dijo el diputado de Política de Desarrollo, Mego Pinandito, en el auditorio Sumitro Dojojo Hadikusumo en Jakarta el lunes 28 de octubre. Según Mego, este tema surgió porque está estrechamente relacionado con el papel de la investigación y la innovación en el apoyo al desarrollo sostenible. Esta actividad facilita los aportes de expertos en política exterior de Indonesia, así como debates prácticos entre la comunidad de BRIN en la formulación de aportes para la política de diplomacia exterior de Indonesia basada en los resultados de la investigación científica y las políticas desarrolladas por BRIN. Mego explicó que actualmente Indonesia y el mundo enfrentan diversas crisis como el cambio climático, la contaminación, el medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. Para superar esta crisis, la investigación y la innovación desempeñan un papel clave. Mego también dijo que la diplomacia científica, que es un instrumento importante en el marco de la cooperación bilateral y multilateral, proporciona una plataforma para la educación y el desarrollo de capacidades globales, así como la cooperación en el uso de tecnología. De ahora en adelante, junto con la comunidad global, buscaremos soluciones a diversos desafíos globales para lograr el desarrollo sostenible. En el mismo evento, el director de Fortalecimiento y Asociación de Infraestructura de Investigación e Innovación de BRIN, Johannes Eka Prasetya Tanjung, dijo que la diplomacia científica permite a Indonesia actuar como un agente de cambio en la cooperación internacional. Indonesia no solo quiere convertirse en un mercado, sino también en un productor de investigación capaz de contribuir a la innovación global. Johannes explicó que a través de la diplomacia científica se espera que Indonesia pueda superar varios desafíos, incluida la crisis mundial del agua a través de tecnología basada en energía verde y una estrategia a largo plazo hacia las emisiones netas cero 2060. Johannes añadió que la estrategia de BRIN incluye la construcción de infraestructura de investigación a través de la colaboración entre gobierno y gobierno, o G2G, empresas con empresas, o B2B, y universidades con universidades, o U2U. Según él, BRIN se compromete a seguir fomentando la cooperación internacional en investigación e innovación. Entre las medidas que se han adoptado figura el fortalecimiento de las asociaciones con organizaciones internacionales como la UNESCO, la UNCTAD, la CSTD, el CERN y el OIEA. El presidente de la región de Europa Occidental, Unión Europea y OTAN, Agencia de Estrategia de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Apsari Harjito, en su presentación dijo que Indonesia tiene 5 prioridades en la diplomacia científica con las regiones americana y europea. Explicó que basándose en estudios iniciales realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad Airlangga de Surabaya, las cinco prioridades son la agricultura y la silvicultura, pesquero y marítimo, educación, salud y farmacia, energía renovable. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia.
con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia 2 trata sobre el Parque Tabebuya. En medio del ajetreo y el bullicio de la zona metropolitana de Jakarta, todavía quedan varios lugares para aquellos
que quieran disfrutar del aire fresco y el placer de caminar. Uno de estos lugares está en la zona del Jakarta del Sur, Jagakarsa para ser precisos. En esta zona hay un parque hermoso, cómodo, fresco y tranquilo, el Parque Tabebuya. Antes de ser revitalizada y convertida en parque, esta área era originalmente un terreno pantanoso que se utilizaba como captación de agua de lluvia en un esfuerzo por evitar inundaciones en el área de Jagakarsa. Este parque fue inaugurado en 2011 y comenzó a ser ampliamente visitado por el público de Jakarta el año 2012. Esto se debió a que comenzaron a desarrollarse y florecer una serie de colecciones de plantas y árboles con flores, incluido el árbol Tabebuya, que también estaba floreciendo. Se llama Parque Tabebuya porque el parque está planteado con árboles ornamentales de Tabebuya originarios de América. Esta planta, que también recibe el nombre de árbol de la trompeta, creció originalmente en México y América Latina, especialmente en Brasil. Tabebuya es un término tomado de la palabra Tacbia Bebuya, que significa árbol de hormigas en el dialecto Tupi, lengua hablada por la tribu Tupi, Brasil. La construcción del Parque Tabebuya fue iniciada directamente por el gobierno provincial de Jakarta con el fin de satisfacer la necesidad de espacios verdes abiertos para el público hasta en un 30% del área total de la ciudad de Jakarta. En su uso, el Parque Tabebuya, que se levanta sobre una superficie de 9,626 metros cuadrados, también está dominado por vegetación variada, árboles para reverdecer un río artificial y una zona de pista para correr. En comparación con otros tipos de plantas, la cantidad de plantas de Tabebuya en este parque casi domina. De hecho, esta planta también se utiliza como vallandigua viva y cuando las flores florezcan darán un matiz rosado que dará una sensación diferente a cualquiera que pase por este jardín, con una atmósfera que se siente como un jardín de sakura japonés. En varias zonas de este parque también hay pequeños miradores de bambú que se pueden utilizar para descansar o simplemente charlar con familiares y amigos. Para crear la impresión de un jardín natural, el Parque Tabebuya se formó con un contorno de superficie de jardín montañoso, haciendo que el paisaje parezca pequeñas colinas llenas de hierba verde, lo que hace que cualquiera que venga a este parque se sienta como en casa durante mucho tiempo.
Love and let them know. berakhir, nyatanya telah berakhir. Ingin ku hapus semua, ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estés, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, que significa en Labuan Bajo. Escucharás una conversación titulada Ingin Menjadi Penyelam. Ingin Menjadi Penyelam, que significa Quiero Ser Buceador. Quiero ser buceador. Después de escuchar la conversación, le daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Ingin menjadi penyelam. Ingin menjadi penyelam. Que significa quiero ser un buceador. Lo diré lentamente y puedes repetir después de mí. Sejak kecil. Que significa desde pequeño. Menjadi, que significa convertirse en. Penyelam, que significa buceador. Sejak kecil saya ingin menjadi penyelam, que significa desde pequeño quise ser buceador. Menyelam, que significa bucear. Beruntung, que significa afortunado. Bertemu, que significa encontrarse. Manta, que significa mantarraya. En la conversación se escucha la afirmación: sejak kecil saya ingin menjadi penyelam. Sejak kecil saya ingin menjadi penyelam, que significa desde pequeño quería ser buceador. En el contexto de la conversación, la palabra penyelam, penyelam o buceador, indica una persona que trabaja como penyelam, un buceador. Está relacionado con la palabra buceo, que indica actividad en el agua. Otros ejemplos. Vamos a escuchar ejemplos del uso de otras palabras que describen a personas con ciertos trabajos. Penari. Penari, que significa bailarín o bailarina. Penari menarikan tari danding dari Manggarai. Penari menarikan tari danding dari Manggarai, que significa los bailarines bailan la danza danding de Manggarai. Pedagang. Pedagang, que significa comerciante. Banyak pedagang di kawasan wisata. Banyak pedagang di kawasan wisata, que significa muchos comerciantes en la zona turística. Uno de los destinos turísticos más populares en el Parque Nacional de Komodo, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, es Mantapuin. En Mantapuin, los visitantes pueden bucear y encontrarse con mantarrayas. Mantarraya es de la especie Manta birostris, que tiene forma de cometa y una cola larga. Oyentes, esta fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy, con una conversación titulada Ingin Menjadi Penyelam. Ingin Menjadi Penyelam, que significa quiero ser un buceador. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu. Kau baru berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah senangmu, manjamu, terus saja buat aku man.
wajahmu.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentamos la canción titulada Mawar Bodas, una canción de Java Occidental. La canción Mawar Bodas fue compuesta por Uko Hendarto. La letra cuenta la historia de alguien que va a otro pueblo para encontrarse con el ídolo de su corazón, al que se compara con Mawar Bodas, que significa rosa blanca. La rosa blanca simboliza su sueño. A pesar de que caminó un largo camino y fue alcanzado por la lluvia y los rayos, no le importó mientras pudiera encontrar el amor de su corazón. Pero su lucha fue en vano, porque resultó que su amante ya tenía otro amante. Vamos a escuchar la canción titulada Mawar Bodas. Feliz escucha.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.